Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de lo que pasó en Japón en esta fecha que cambió de acuerdo a los calendarios de otros años. Si recordamos, el Gran Premio de Japón era una de las fechas que definía el campeonato, incluso en esta era donde domina absolutamente Red Bull. Max Verstappen llegó a coronarse precisamente en esta pista, y es que era una de las últimas del calendario y ahora es una de las primeras. Entonces, Gran Premio de Japón con la intención de cambiar, pues, el clima en el que estábamos acostumbrados a ir a Japón. Era en época de tornados o de diluvios que se armaban ahí. Entonces, Japón cambia de fecha. Ahora tenemos una carrera completamente en seco y es una dinámica diferente. Vimos otro tipo de carrera en Japón. Vimos otra calificación sin ser afectada con la lluvia y el espectáculo naturalmente cambió. A muchos les gustó, hubo unos por ahí que en el chat es que leí que les pareció terrible. De eso vamos a platicar un poquito más al rato, porque es definitivamente un tema interesante, ¿no? El tema de Japón en seco o Japón con 3 centímetros de lluvia y todo mundo esperando un safety car cada 15 segundos. Entonces, tema interesante para más al ratito en el episodio, pero por supuesto vamos a iniciar con el 1-2 de Red Bull. Después de tener un fin de semana un poco turbio, un fin de semana donde Max abandona en Australia, donde se hicieron bastantes incógnitas, donde la fiabilidad del Red Bull empezó a cuestionarse para ver si eso le iba a poner un poquito de sabor a la temporada, si los motores iban a ser algo que definiera la temporada de Red Bull. Bueno, llegamos a Japón y se apagan esas dudas, ¿no? Otra vez, de manera absolutamente contundente, Max Verstappen gana la carrera, incluso haciendo una vuelta rápida al final, ya con unos neumáticos no en el mejor de los estados, termina haciendo una vuelta rápida de manera impresionante, marcando y dejando en claro, la verdad, quién es el mandamás de la temporada, quién es el número uno, quién es el que va a ganar absolutamente todo, ¿no? Si algo extraño no pasa a lo largo de la temporada, pues pinta para ir en por este camino. Y esta vez en Japón, pues reitera Max Verstappen quién es, en qué momento de su carrera está y lo intratable que puede llegar a ser en algunos momentos. Sergio Pérez detrás de él. Creo que se vio bien, creo que cumple con las expectativas que tiene el equipo hacia su performance de cada fin de semana. Entonces es algo que hemos platicado. Lo vi bien, una clasificación en primera fila, algo que ya extrañábamos definitivamente de Sergio Pérez y que cumple este gran premio. Y un gran premio de Japón que a lo largo de la historia de Checo Pérez siempre ha hablado bien de él, siempre ha dicho que le encanta Japón. Pero definitivamente, en cuestión de resultados, a Sergio Pérez nunca se le... Siempre ha sido muy inconstante con sus resultados en el Gran Premio de Japón. Entonces, este segundo lugar, pues, marca definitivamente que Sergio Pérez está iniciando, como nos tiene acostumbrados, está iniciando de gran manera esta temporada. Lo está haciendo muy bien. Y, naturalmente, el tema de su renovación, el tema de su futuro, va a surgir cuando las cosas están saliendo bien. Cuando se para después de la carrera a platicar con los periodistas, a platicar con toda la gente que está ahí indagando sobre su futuro, pues, obviamente, saldrán algunos temas nuevos, ¿no? Algunas noticias de las que nos enteramos por cuestiones de este tipo de preguntas. Algunos datos saca, por ejemplo, Christian Horner. Algo da a entender Sergio Pérez. También el mismo Helmut Marko, ¿no? Dan información cuando les preguntan por este tipo de situación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ok, Sergio Pérez lo hace muy bien en Japón. Termina segundo lugar. Unos rebases, la verdad, en la curva 130R que son de fotografía, la verdad, lo hace increíblemente bien a los Mercedes, que es a los dos que rebasa en esta situación, en esta curva. No les quedó más que ceder, ¿no? Un Lewis Hamilton que lo conocemos a Lewis Hamilton en situaciones donde está peleando a todas por todas. En una de estas situaciones mandó a incluso a Max Verstappen, lo mandó a la pared, terminó en el hospital. lo aguerrido que puede llegar a ser Lewis Hamilton, ¿no? En una situación de estas. Pero la cosa es que el W15 simplemente no da. Lewis Hamilton decide no arriesgar de más y simplemente terminar la carrera. Y cuando pasa el Red Bull, que es altamente superior, pues simplemente nos regala un highlight, ¿no? Nos regala un gran rebase de Sergio Pérez y los hizo a lo largo de toda la carrera, ¿no? No hubo un carro que se le pudiera resistir a este Red Bull. Tanto Checo como Max pasaron absolutamente a todos los que tienen enfrente sin mayor problema. Por ahí los Ferrari se complicaban un poco, querían hacer esto más largo de lo que necesitaba. A final de cuentas, los dos Red Bull pasaron sin mayor problema. Y es normal, ¿no? Ya desgraciadamente esta es la normalidad de la Fórmula 1. Entonces los dos Red Bull hacen excelente su trabajo. Terminan 1-2, terminan sacando ventaja. Los dos terminan la carrera sin mayor preocupación del uno con el otro, haciendo su jale cada uno. Y volviendo al tema del que estábamos tratando sobre el futuro de Checo Pérez. ¿Por qué? Porque, como lo dije, naturalmente, cuando hay este tipo de resultados, toda la gente que está curiosa por saber qué va a pasar sobre la renovación de Checo, si se va a traer otro piloto, así está la cosa. Y es una combinación de declaraciones entre Helmut Marko, Christian Horner y Checo. Helmut Marko dice que mientras el equipo esté trabajando de esta manera, que sea la máquina que está trabajando excelente, que no haya fallos, como los que hubo, por ejemplo, en Australia, pero el fallo de Australia fue más de Verstappen, entonces no hay tanto problema cuando le pasa a Verstappen, ya sabemos cómo son las cosas. Entonces dice que cuando las cosas van bien, como salieron bien en Japón, pues no hay mucho que cambiar, ¿no? En realidad, también hace un comentario sobre el performance de Checo cuando tiene un contrato multianual, que tiene su futuro asegurado. Trata de mencionar o trata de dar a entender Helmut Marko que cuando Checo tiene su futuro asegurado, tiende a rendir menos que como lo que está rindiendo ahorita, que está peleando por una renovación de contrato. Entonces, bueno, eso es lo que dice Helmut Marko, ¿no? Que mientras todo vaya como está ahorita, no debería ser un tema muy complicado la renovación de Sergio Pérez. Ahora, lo interesante son las declaraciones de Christian Horner. Christian Horner le preguntaron más o menos sobre el mismo tema y nos explica, o más bien le contesta a este periodista que le pregunta, que ellos se tomarán su tiempo para decidir las cosas, pero si hay un equipo que está metiendo presión, preguntando sobre el futuro de Sergio Pérez, para ellos arreglar sus planes, ¿no? Entonces, el equipo que está metiendo presión, preguntando por Sergio Pérez, viendo cómo está el tema de su renovación, es Audi. Entonces, por ahí Christian Horner no quiso dar mucha información, pero sí hizo el comentario de que Audi está metiendo presión para ver cómo está el tema de la renovación de Sergio Pérez. Para mí, yo creo, a lo mejor no es una opinión que compartan todos ustedes, pero si yo fuera Sergio Pérez, su representante, su equipo, yo tomaría el contrato de Audi y me iría lo más lejos que es posible de Red Bull. Ya vivió la experiencia. Este año, si algo mágico no pasa, terminará en segundo lugar otra vez. Tendrá muchos más podios. Son 20 carreras. Incrementará su palmarés. Posiblemente tendrá la oportunidad de ganar una, quizá dos carreras. Todavía quedan un par de pistas que se le dan muy bien a Checo. Pero de ahí, 2025, Red Bull creo que solamente le va a ofrecer un año. Red Bull creo que tiene muchas opciones. Red Bull también tiene la presión de Christian Horner del lado tailandés de la ecuación, ¿no? Mucho ya hemos platicado de cómo se divide cómo se divide el pastel en Red Bull, ¿no? Está el lado austriaco, está el lado tailandés, el 51 y el 49. Entonces, el lado tailandés también quiere tener su qué decir, ¿no? En el equipo. Y Naturalmente, como muchos equipos lo han hecho durante mucho tiempo, o no solo no equipos, sino inversionistas, pues quieren un piloto que represente, ¿no? Represente a los inversionistas, a la bandera, al país que están ahí. Entonces, Alex Albon podría ser una de las razones por las cuales los dueños del 51%, la parte que apoya sin duda alguna a Christian Horner, pues podría ser por el hecho de que algo están tramando por ahí para traerse a Alex Albon para 2026. Esto considerando que se le renueve a Checo por un año más. Pero esa es la cosa y eso es por el que yo pienso que si Checo tiene un acercamiento de Audi con un contrato multianual, deberé tomarlo ya, sin pensarlo. Y yo sé que van a decir, estás loco, Steak, ve la porquería de equipo que es Steak, no pueden terminar un gran premio bien, en los boxes son un desastre. Y sí, tienen razón en este momento acerca de eso, pero hay que ver más allá de lo que podría ser, ¿no? O de lo que es ahorita, más bien hay que ver lo que podría ser. Yo creo que Sergio Pérez debería pensar seriamente en tragar caca un año en Steak y que el 2025 sea una temporada quizá un poquito desmoralizante, pero pensando absolutamente en 2026, pensando en tener la oportunidad de ser el piloto número uno de un equipo que parece ser que está haciendo las cosas seriamente y que está invirtiendo mucho en quedarse y en quedar bien en la Fórmula 1 y que será motorista. Muy importante, será un equipo el que no tenga que modificar o adaptar su chasis para que quepa el motor de otro equipo, ¿no? Audi entró de todos por todas. Audi entró y será motorista tan pronto como 2026. Entonces, y no solo eso, adquirió ya el 100% de lo que era Sauber, ¿no? Al principio solamente había comprado un porcentaje mayoritario, ellos iban a tomar las decisiones, ellos iban a poner a la gente que ellos quisieran, pero han finalizado la compra de Sauber, un equipo tan viejo, ¿no? Un equipo que ha debutado a tanto piloto tan grande, pues dejará de existir el nombre Sauber, pero vendrá lo que todos queremos que sea un equipo mejor, vendrá Audi que viene comprometido, Audi que tiene ya a alguien como Andreas Seidl, ¿no? Como CEO, que va a empezar a tomar decisiones y las primeras decisiones que están viendo pues son algo tan importante como los pilotos. Y yo creo que necesitan, que quieren la experiencia de alguien como Sergio Pérez y para mí ese debería ser el camino, ese debería ser la ruta que puede tomar, que debería tomar Sergio Pérez, porque de renovar un año más con Red Bull, no tengo dudas que 2025 sería otro año en donde conseguiría más podios, otro año donde quizá pueda volver a ganar una carrera, pero siempre va a estar Max Verstappen ahí, siempre va a estar Max Verstappen, siempre va a estar Helmut Marko, siempre va a estar Christian Horner y ellos van a tomar las decisiones para ganar y ya se sabe en la fórmula ganadora, ¿no? No creo que cambie mucho, no creo que en 2025 de repente decidan, ah, es que el 2025 le toca a Checo, vamos a cambiar el ganador, ¿no? Vamos a darle una buena despedida. ¿Para qué? O sea, no hay necesidad. Yo creo que Checo tendría que ser algo como lo que está haciendo Hamilton. Porque, ok, sí, Ferrari es un mejor equipo que Mercedes. Perfecto, es un upgrade para Lewis. Pero se está arriesgando. Está tomando el riesgo de que 2025 y para 2026 Ferrari le atine. Ferrari le atine a este nuevo paquete aerodinámico. Ferrari le atine al tema del motor. Pero es el tipo de riesgo que puede ser, que te puede dar una gran recompensa. Y eso yo creo que es lo que debe hacer Sergio Pérez para 2026. Yo creo que si es realidad esto, que si es real el acercamiento de Audi, Sergio Pérez y todo su entorno deben tomarlo muy seriamente porque Red Bull tiene otros planes. Red Bull, por ejemplo, tiene a alguien como Liam Lawson que lo van a subir. Lo van a, le van a dar el tiempo y eventualmente llegará. Y él es el piloto que yo creo que va terminará por quedarse, ¿no? Con lo que vaya a dejar Verstappen. Y bueno, quizá de aquí a esos años puede que Red Bull descubra otro talento, ¿no? Y por ahí le dé competencia a Liam. Pero por ahí Yuki Tsunoda. Es difícil atinar el tema de Yuki por todo lo que lo rodea a él. Estoy hablando de Honda, por ahí se puede complicar su permanencia en la órbita de Red Bull. Entonces Liam, Max me suena más como la pareja del futuro en Red Bull Racing. Entonces, por eso, volviendo a lo de Checo, creo que es una gran oportunidad, creo que es una apuesta, ¿no? Y como toda apuesta, puede salir muy bien o puede salir terriblemente mal, pero creo que es una gran apuesta, creo que es rifártela porque lo que puede salir es mucho mejor de lo que sería quizá. Quedarte, ¿no? Sí, a conseguir más estadísticas, a conseguir más podios, a incrementar tu palmarés y que después todos recordemos a un Sergio Pérez con 120 podios y quizá un par de carreras ganadas más. Pero creo que puede ser mucho más satisfactorio y puede el contexto, puede la historia ser mucho más grata si toma este último riesgo, porque creo que sería uno de sus últimos riesgos. Estamos hablando ya de un piloto de 34 años. Y un piloto de 34 años que hay que ser realistas, que no es un Fernando Alonso, que no es un Lewis Hamilton, no es quizá un piloto por el que vayan a pelearse mucho cuando tenga 40 años, ¿no? Quizá no será el mismo frenesí que hay por Fernando Alonso y por Lewis Hamilton, porque pues es rarísimo que se den esos temas. Estos dos fuera de serie pues son únicos, ¿no? Entonces, viendo las cosas un poquito más realistas. Creo que esto sería una de las últimas apuestas en la carrera de Sergio Pérez. Entonces, me gusta muchísimo, la verdad. Me encanta este rumor de Audi porque creo que es lo que necesita su carrera. Yo sé que si acepta, sería comer caca, les digo. Comer sería horrible el 2025. Sería aguantarse. Y esperanzados en que en 2026 Audi llegue con todo, ¿no? Y a lo mejor no con todo directo a ganar, pero sí un equipo competitivo, un equipo que te tenga en los puntos, un equipo que te tenga en Q3. Entonces, creo que puede ser una gran apuesta para Sergio Pérez. Creo que se puede ganar. Si no se llama Max Verstappen, su compañero, creo que se puede ganar el puesto de número uno contra quien me pongas, ¿no? Porque pues ya están ocupados George Russell, ya está ocupado Lewis Hamilton, ya está ocupado Max Verstappen, ya está el mismo Charles Leclerc, ya están ocupados, ¿no? Entonces el resto, creo que Sergio Pérez sí se puede agarrar a madrazos contra el que sea, ¿no? Y el que sea puede ser. Nico Hülkenberg puede ser Esteban Ocon, puede ser el mismo Carlos Sainz, o que creo que Carlos Sainz, y ahorita vamos a platicar, creo que Carlos Sainz ya tiene planes más definidos. Creo que el futuro de Carlos Sainz está tomando forma gracias a las increíbles actuaciones que está teniendo recientemente. Pero definitivamente me encanta esta noticia, me encanta saber que hay equipos interesados que están empujando, que quieren desarrollar su carro en base al conocimiento y la experiencia de Sergio Pérez. Entonces, sí, ¿no? Es una realidad que tiene en la mesa, yo creo que definitivamente tiene en la mesa renovar un año más con Red Bull. No creo que sea tan descabellado, no creo que sea tan complicado para Christian Horner y Helmut Marko terminar la era del efecto suelo con estos motores congelados, terminar con Sergio Pérez esta era y cerrar los libros y tener buenos resultados, ¿no? Porque al final de cuentas, ese va a ser lo que va a pasar. Digo, no puedo ver el futuro, pero nos podemos dar una gran idea de lo que está pasando. Y Sergio Pérez podría terminar 2025 y después buscar un asiento quizá no tan emocionante, pero buscar permanencia en Fórmula 1, ¿no? Quizá algo como los últimos años de Kimi Raikkonen en Sauber. No necesariamente en el equipo, pero algo así, ¿no? En un equipo de media tabla, a cosas así pueden pasar en 2026. ¿Por qué? Porque este año es donde se definen muchos contratos. Este año se quedan sin contrato. Ya vimos, ya firmó Lewis, ya se va a ir Carlos Sainz. Vamos a ver a dónde se va Carlos Sainz. Fernando Alonso, no sabemos qué va a pasar con él. Sergio Pérez es otro movimiento. En Alpine se están moviendo las cosas también porque pues es un desastre, ¿no? Y los pilotos pues obviamente querrán moverse. Vamos a ver qué va a pasar en Williams también, quedará un asiento y vamos a ver cómo define su futuro Alex Albon. Entonces pueden quedar fijas muchas cosas y pueden ser un bloqueo para un futuro más emocionante después. Entonces también, por eso digo que la apuesta de este año puede ser muy interesante para Sergio Pérez, ¿no? Yo creo que si se decide a ir a Audi, a tomar este reto, a nadar contracorriente 2025, porque no creo que mejore mucho. Vamos a sufrir viendo a un Checo en 2025, pero el 2026 puede ser muy emocionante y sería parte del proyecto desde un año antes. No llegaría a un equipo nuevo, con una dinámica nueva, conociendo tal vez un edificio nuevo y sin saber absolutamente nada. Bueno. Cuando digo sin saber absolutamente nada es en cuanto al staff, en cuanto al proyecto, en cuanto al auto, adaptarse, muchos temas de los que hemos visto Sergio Pérez cuando llega a Red Bull. Entonces, ¿por qué no llegar a un equipo como Kick Sauber, en donde 2025 quizá no tenga mucho futuro, quizá no futuro, pero quizá la temporada no vaya a ser tan emocionante, pero formaría parte ya? Estaría obviamente en los simuladores y siendo parte del desarrollo del auto de 2026 y la adaptación no sería tan difícil. Entonces, para mí es un win-win. No sé ustedes si compartan esa opinión. Quizá para ustedes sería mucho más importante incrementar, ¿no? Las estadísticas, el palmarés, quizá más victorias y cuánta cosa. Y es perfectamente válido también, ¿no? Simplemente yo creo que a veces arriesgar, los frutos de arriesgar mucho quizá puedan ser mucho mejores que quedarte un 2025 quizá ya seguro, pero no sé. ¿Les gustaría ver otro, un 2025 de Sergio Pérez? Segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar. Ganó segundo lugar otra vez. Creo que fue emocionante, creo que tener a un piloto mexicano en el mejor equipo de la Fórmula 1 y que sea parte de esta historia, creo que fue bonito, creo que fue emocionante, creo que fue único, pero también creo que sería mucho, muy emocionante ver que este mismo piloto sea parte de un proyecto, sea parte de un proyecto a futuro con muchas esperanzas, ¿no? Y más con un equipo tan serio, con tantos resultados en otras categorías como Audi. Entonces, bueno, ahí dejo mis 5 centavos en el tema. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero lo menciono porque el rumor es fuerte, ¿no? Y el rumor viene de las mismas palabras de su jefe de equipo. Entonces, pues ya ni siquiera preguntar fuente, ¿no? Parece ser que es una realidad este tema y nada, ni hablar. Sergio Pérez lo hace bien en Japón y naturalmente el tema de su futuro va a resaltar con todo esto. Pero nos pasamos al tercer y cuarto lugar. Y seguimos, ¿no? Con el la silly season, con las especulaciones del mercado. Y es que Carlos Sainz lo sigue haciendo de manera magistral. El no tener contrato, la incertidumbre que ha generado el futuro de Carlos Sainz, tanto en él como con su entorno, como en Ferrari, simplemente ha sido la combinación perfecta para estos resultados, para este desempeño, para esta actitud, ¿no? ¿Dónde estaba este Carlos Sainz antes? ¿Dónde estaba este Carlos Sainz? ¿Dónde estaban estos inicios de temporada de Carlos Sainz cuando estaba iniciando con Ferrari, cuando estaba con McLaren? Me parece, no sé, me hace pensar muchas cosas. Una de ellas es que qué grande, ¿no? Qué excelente inicio de temporada está teniendo. Qué narrativa tan chingona, ¿no? Porque por un lado pensábamos que, ok, Leclerc es el favorito de Ferrari, siempre lo fue, se van a ir por él. Van ahora ya con que inicie 2024, porque pues se nos dan la noticia antes de que inicie la temporada. Ahorita que inicie 2024, pues nomás vamos a ver cómo Ferrari le da absoluta preferencia a Charles y Charles va a hacer todo. Y no, Carlos Sainz no les ha dado esa oportunidad. Carlos Sainz se ha comportado a la altura y se ha comportado también al tema, ¿no? O sea, está consciente de que quizá no pueda conseguir un gran equipo, entonces tiene que tener el mejor de los desempeños para que se fije un gran equipo en él, ¿no? Y hablando de grandes equipos que se puedan fijar en él, mucho del tema del que estamos platicando hace rato, Audi, tiene que ver porque parece que Carlos Sainz no se va a decidir por ir a Audi, sino parece ser que está muy cercano el tema Toto Wolff con Carlos Sainz. Parece que las cosas están muy avanzadas en ese tema. Carlos Sainz ha estado en pláticas intensivas con todo el entorno de Mercedes-Benz. A mí se me hace un poco raro, se me hace contradictoria lo que ha dicho Toto, no porque para no sea una buena oportunidad para Sainz. Yo creo que Mercedes en 2026 será otro gran equipo, porque pues con el tema de los motores va a ser otro Mercedes completamente, el mismo caso para Ferrari. Entonces, quizá por ahí entienda a Carlos Sainz. De Carlos Sainz lo entiendo, porque para 2025 quizá el mismo tema de Checo Pérez, quizá para 2025 Ferrari no sea Ferrari, perdón, Mercedes no sea un equipo tan interesante. Hemos visto cómo está fracasando, porque no hay otra palabra, está literalmente fracasando ese W15, es un asco. Y digo un asco, ok, es mejor que otros equipos, pero digo un asco para los estándares de Mercedes. Es un auto lento, malo con la preservación de los neumáticos, simplemente no nos deja ver a los dos grandes pilotos que tiene. Y esa es una de las grandes fallas y de los grandes fracasos que tiene este W15, que vemos, o sea, ve los nombres que lo están manejando. Está manejándolo Lewis Hamilton y está manejándolo George Russell. Y no nos deja apreciar estos dos pilotos porque el auto no rinde, ¿no? Para verlos en su máximo esplendor a estos dos. Porque con el motor, con la máquina, estos dos nos pueden regalar grandísimas carreras. Pero no los deja. Todo es una pelea por la preservación de los neumáticos, para ver qué estrategia arriesgada de esas superaventadas les funciona. Entonces, una desgracia, la verdad, lo que está pasando con Mercedes este 2024, porque parecía por ahí que iban levantando un poquito en 2023, pero pues estamos hablando de que séptimo y noveno lugar en la carrera de Japón, ¿no? O sea, no es emocionante eso, no es a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Estamos hablando que es un George Russell en séptimo lugar con 24 puntos y Lewis Hamilton con 10, 10 puntos de Lewis Hamilton, ¿no? Con el W15. podrán creer que muchas cosas, pero Mercedes no es emocionante en estos momentos. Y fíjense, Mercedes tiene 34 puntos, solo un punto más que Aston Martin. De los equipos competitivos, de los equipos que consiguen puntos, Mercedes está a uno de ser el último. Porque son 5 equipos los que normalmente se llevan los puntos. O sea, Red Bull Racing tiene 141, Ferrari tiene 120, de ahí le bajamos la mitad, ¿no? McLaren tiene 69, Mercedes 34, Aston Martin 33. De ahí ya nos vamos a un solo dígito. Con Visa tiene 7, Haas 4 y de ahí todo 0. Entonces, del 1 al 5 es donde se consiguen los puntos. Los otros están pescando para cuando hay accidentes. Y Mercedes está a un punto de ser el último de los que consiguen puntos. Es una desgracia total. Pero entiendo, ahorita que estamos hablando de Carlos, por el mismo tema de Sergio. Porque 2025 quizás sea nadar contracorriente. Quizá sea comer caca, como digo. Es un año horrible. Quizá lo que les depara, ¿no?, a Sergio Pérez y a Carlos Sainz con un contrato nuevo. Pero buscando siempre este cambio de regulación y confiando en que 2026 va a ser mejor. Y me encanta que los dos latinos estos estén arriesgando y estén apostando por un futuro. Y que le esté yendo también a los dos. Que dos proyectos muy interesantes se estén fijando en ellos. Entonces, enhorabuena, la verdad, para los dos, Carlos Sainz, Checo Pérez, la verdad, lo están haciendo muy bien, pero sí, ¿no?, lo que está haciendo Carlos Sainz, dado que se queda sin contrato, que lo bajan del equipo, y lo que está haciendo. Y del otro lado de Ferrari está Charles Leclerc. El piloto con toda la confianza, el piloto con el contrato longevo, con el contrato millonario, el piloto al que no se le duda, al que se le entregaron las llaves de la casa, no lo está haciendo tan bien, ¿no? Si bien no es un desastre ni mucho menos, no estoy diciendo que Charles Leclerc esté teniendo una temporada para el olvido, está en tercer lugar, 59 puntos muy buenos. Pero tiene a 4 puntos abajo a Carlos Sainz con una carrera menos. Una carrera que no se pudo presentar Carlos. Acordémonos del tema Oliver Behrmann. Entonces, con una carrera menos, Carlos Sainz solamente está 4 puntos abajo, lo cual nos dice que esto es cuestión de tiempo para que Carlos vuelva a situarse en esa tercera posición del campeonato, ¿no? Porque así van las cosas. Y Charles Leclerc vuelve a cometer uno de sus más grandes defectos que tiene a lo largo de su carrera, y ya tiene bastantes años Charles Leclerc como para no considerar que esto es un defecto que le va a costar muchísimo, si no es que no lo va a corregir nunca del todo, y es que vuelve a caer ante la presión. ¿Cuántas veces hemos platicado aquí sobre cómo Charles Leclerc comete errores cuando lo están presionando? Ha tenido actuaciones muy buenas, ha sacado carreras y ha sacado pole positions, y no estoy cuestionando la calidad de piloto que es Charles Leclerc, pero más de 3 ocasiones ha sucumbido ante la presión. Y cuando estamos hablando de pilotos a este nivel, con estas expectativas, con esos salarios, con esos contratos, en la situación precisamente como en la de Ferrari, donde te eligen sobre un piloto que lo está haciendo de la manera que lo está haciendo Carlos, tienes un Sergio Pérez por atrás, no puedes cometer esos errores. Y no es la primera vez. Ahorita simplemente se me viene a la mente, ¿no?, lo que pasó en Francia, donde le termina gritando. También recuerdo Imola, donde trompea, donde estaba peleando, ¿no?, por el podio. Y trompea en Imola. Y son dos que se me vienen a la mente ahorita que estoy platicando el tema. Pero ha tenido más, y ese es un tema recurrente con Charles Leclerc. Y vamos a ver cómo le va contra Lewis, ¿no? Porque Lewis sabemos que es un piloto que si está en su día, que si está... No en su día. Porque es demasiada calidad. Pero si las cosas están... se siente cómodo Lewis Hamilton y no está como, no es un Lewis Hamilton, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Con el W15, que nomás no. Entonces, cuidado con Charles Leclerc, vamos a ver cómo maneja. Vamos a empezar a ver ahorita, por ejemplo, cómo transcurre el año y esta competencia contra Carlos Sainz, que no va a ser nada fácil. Ahorita, terminando el Gran Premio de Japón, sí, va 4 puntos arriba, pero Carlos Sainz es una carrera menos. O sea, a mí nadie me quita de la mente que Carlos Sainz no podría ir 7 hasta 10 puntos arriba ahorita. Entonces, Charles Leclerc es un tema interesante porque esto ya es un defecto que se ha repetido a distintas ocasiones. Es como las calificaciones de Sergio Pérez, ¿no? Es algo que simplemente trae el piloto. Así está conectado. Y es uno de los defectos. Ustedes decidirán cuál es peor. Si las calificaciones de Checo o el cometer errores bajo presión en domingo. Se las dejo de tarea, ¿no? Ahí pónganlo en el chat o en comentarios. Porque se me hace interesante el tema, ¿no? Tanto se menciona o tanto... Pues ya saben, ¿no? Piloto latino, comete errores, se multiplica por 2... Pero todos calladitos y hasta el driver of the day le dieron a Leclerc en esta carrera. Yo no sé cómo, la verdad. Un completo robo. Pero hasta driver of the day le dieron a Leclerc en esta carrera. Porque sí, fue una estrategia arriesgada de Ferrari. Fue una carrera difícil. Fue una carrera donde se va del octavo al cuarto. Complicado para Charles Leclerc. Hace cosas interesantes. Pero a final de cuentas vuelve a cometer un error. No se me hizo a mí también el gran desempeño de Charles. No lo sé, yo no sé dónde ganó el Driver of the Day. Para mí, sin duda alguna, era Yuki Tsunoda. Que es alguien que te debemos hablar también de Yuki Tsunoda, ¿no? Muchas veces es... y yo hablo de mí mismo. Es simplemente hablar mal de Yuki. O decir que le fue bien en esta carrera y ya, ¿no? Yuki 2024, interesante. Sigo creyendo que puede ser un piloto muy inmaduro. Sigo creyendo que le falta madurar mucho para que le suelten las riendas de un equipo interesante. Pero vamos a ignorar esos defectos. Por unos minutos vamos a ignorar que puede ser errático, vamos a ignorar que puede ser muy inmaduro, muy chistoso en el radio, pero es parte de esa inmadurez de la que platico. Y vamos a hablar simplemente de sus características y de lo que nos ha enseñado en pista y de las pelotas que a veces nos demuestra en la carrera y más que nada en este su gran premio de casa. La verdad, qué rebases... Qué actitud, qué ganas de demostrar, ¿no? Que es un buen piloto y el por qué está en Fórmula 1. Muchas veces lo hemos cuestionado, muchas veces lo hemos tirado, lo hemos hecho menos y yo soy uno de ellos. Pero es también hora de reconocer, ¿no? Es hora de reconocer que le ha ganado a Nyck de Vries, le ha ganado y va a ganarle, parece ser, a Daniel Ricciardo. Ha tenido compañía interesante. Y Yuki Tsunoda ha salido triunfante. Ha salido no tan mal, ¿no? Como uno esperaría. Entonces, ¿por qué cuando Ricciardo hace las cosas bien, y hace mucho que no hace las cosas bien, pero cuando le sale algo a Ricciardo, o cuando tiene hasta una práctica buena a Ricciardo, automáticamente le dan el asiento de Red Bull? Pero Visa tiene 7 puntos en el campeonato, de los cuales el 100% son de Yuki Tsunoda. Está aplastando con Daniel Ricciardo en la temporada. Y nadie habla del futuro de Yuki. Si Daniel Ricciardo hace las cosas bien, ten, Daniel. Te ganaste el asiento de Red Bull. Ten tu premio. Te lo mereces. Grande Ricciardo, ¿no? Si llegara a hacer las cosas bien, Daniel. Pero si Yuki gana... Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y hasta hace unas semanas yo me culpo de eso. Pero también es hora de reconocer, ¿no? Que no se le da No se le reconoce lo suficiente a Yuki lo que está haciendo. Creo que es importante, creo que es interesante lo que puede ser el futuro de Yuki Tsunoda. Ya sabemos el tema de Honda, Aston Martin, puede ser una posibilidad Yuki para Aston Martin, difícil, pero podría por ahí ponerse del lado de Lance Stroll. No lo sé, podría ser una opción. Yo creo que sería interesantísimo ver si Lance Stroll puede contra Yuki, ¿no? Porque su padre, ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, pues Sergio Pérez, Sebastián Vettel, Fernando Alonso, siempre gente unos 10 años mayor que él, mucho más experimentada. Entonces, en automático, lo vemos a Stroll como el jovencito, ¿no? Que está aprendiéndole al viejo lobo de mar. Pero ahora, si le pones un Yuki, por ejemplo, de la edad, incluso más joven, al cual se le ha, a lo largo de su historia, se le ha considerado incluso a veces hasta un peor piloto, que le gane, que por ahí le complique de más las cosas a Lance, sería muy interesante ese tema, pero es un tema complicado y es un tema sin muchas opciones, es un tema del que nadie habla, es un tema de que no hay rumores, el futuro de Yuki. Y por ejemplo, Alex Albon le gana a Latifi, Alex Albon le gana a Logan Sargeant. Fíjense los pilotos a los que estoy nombrando y lo ponemos en... ¿En dónde lo ponemos? Mercedes, Red Bull, por ganarle a estos dos pilotos que... Malísimos, malísimos, la verdad. Logan Sargeant no... A veces parece que sabe pilotar. La mayoría del tiempo parece que no se ha terminado de adaptar a la Fórmula 1. Entonces, creo que hemos sido un poco irrespetuosos con la carrera, o intolerantes, más bien. No digo irrespetuosos, intolerantes con la carrera de Yuki Tsunoda. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Yuki, ¿qué será del futuro? No hay tanta conversación acerca de eso. Sabemos que Yuki posiblemente seguirá el camino que siga Honda. Eso es lo más fácil de adivinar, de asumir. Pero en realidad, más allá de eso, no hay una plática, no hay una conversación, rumor que nos lleve a sacar más deducciones acerca del tema Yuki Tsunoda. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve la temporada, cómo seguirá coleccionando puntos, cómo le irá contra Daniel Ricciardo y a ver cómo sale el tema Yuki Tsunoda. Y bueno, su compañero Daniel Ricciardo, desastre total, termina por mandar al muro a Alex Albon. No le está yendo bien. Ya se me hace ahorita patear al caído, ¿no? El tema de Daniel Ricciardo. Espero, la verdad, que todos esos temas, que Red Bull y que nada, eso ya, dejen el tema Red Bull. Vamos a hablar sobre la permanencia de Daniel Ricciardo. ¿Cuál Red Bull? ¿Cuál ascenso? Cero. O sea, ahorita el tema es la permanencia de Daniel Ricciardo. Antes de llegar a Japón, se había manejado el tema de un supuesto ultimátum que dijo Helmut Marko de dos carreras, que si no resolvía, pues podía haber problemas con su futuro. Pues esta carrera de Japón era la número uno de dicho tema, de dicho ultimátum, y terminó en la vuelta número uno. Entonces, tendrá que hacer magia Daniel Ricciardo en el Gran Premio de China, porque las cosas no pintan bien. Para mí ya es un tema psicológico. No creo en ningún momento que Daniel Ricciardo se le haya olvidado manejar. En algún momento llegó a ser un gran piloto, llegó a tener excelentes resultados, llegó a ser uno de los más codiciados, incluso hasta el día de hoy sigue en la Fórmula 1 por lo que hizo en Red Bull hace cuántos años. lo ha perseguido esa reputación, le ha dado oportunidad tras oportunidad. Pero ahora yo creo que es un bache mental en el que se va a tardar, ya se tardó y quizá, y no solamente esto es en la Fórmula 1, ¿no? Lo hemos visto en cualquier cantidad de deportes donde hay un jugador muy bueno, una estrella, que cae en un bache emocional y no se levanta. Y creo que ese es el tema con Daniel Ricciardo. Creo que no se le ve por dónde, honestamente. No lo creo. Creo que Daniel Ricciardo, si no llega un buen resultado en China, creo que correrá la misma suerte que Nyck de Vries. Creo que no llega a la segunda mitad de temporada. No sé si serán tan chacales, ¿no? En visa, aunque sabemos que lo pueden llegar a hacer y correrlo antes de siquiera llegar al parón veraniego. Pero a cómo van las cosas, ¿cuál es el punto de tener a Daniel Ricciardo ahí, ¿no? No tiene caso en lo absoluto. Entonces, ¿por qué privar a Liam Lawson, ¿no? De adquirir experiencia? Liam Lawson, como les digo hace rato, Liam Lawson es también parte del proyecto futuro de Red Bull. Entonces, ¿por qué no empezar a foguearlo de una vez, ¿no? ¿Por qué quitarle el tiempo de Daniel Ricciardo? Daniel Ricciardo, cuando llega a Red Bull, era para ponerle presión a Checo. Era para decirle a Checo, si no mejoras, subimos a Ricciardo. Era para crear esa situación tensa, ¿no? En el equipo de arriba. Y hacer que los dos mejoren, ¿no? Uno por permanecer y el otro por subir. Ya no funciona eso. Checo está cómodo ahorita en Red Bull. Checo está haciendo lo que debe de hacer. Checo está consiguiendo los resultados. Y Daniel Ricciardo no sabemos si va a permanecer 2 o 3 carreras más. Entonces la dinámica falló. El propósito inicial de la llegada de Ricciardo a la Fórmula 1, el regreso de Ricciardo por el cual corrieron a Nyck de Vries, falló porque no hay presión arriba. Nadie cree que Ricciardo va a sacar absolutamente a nadie. Y Yuki Tsunoda, pues les digo, es un tema en general que tampoco sabe. No creemos que Yuki también vaya a bajar a nadie los de arriba. Entonces falló el tema, ¿no? Falló el proyecto, falló el invento este. Entonces es hora de foguear a otro. Es hora de decirle adiós a Ricciardo. No creo que vuelva, no creo que se recupere de esta ya. Yo creo que sería el adiós para siempre de Daniel Ricciardo de las pistas de Fórmula 1. Y empezar a ver a Liam Lawson. Empezar a ver qué tan cierto es esto de Tsunoda, ¿no? También vamos a ver a Yuki Tsunoda contra un joven hambriento. Para un joven que quiere demostrar también que puede subir, ¿no? Y que puede ser muy fácil para Liam Lawson subir por el mismo tema de Checo, ¿no? Que les digo, por ahí Checo quizá tenga contratos, una oportunidad mucho más emocionante. Entonces, bueno, ahí está. Daniel Ricciardo, yo creo que no sobrevive la temporada, a menos de algo extraordinario que hasta el momento no nos ha mostrado. Williams, la verdad, le pregunto a Domenicali y a toda la gente de Liberty Media, ¿qué carajos es el valor que le trae Williams esta temporada, este 2024, a la Fórmula 1? Que alguien me explique, por favor, ¿por qué nos estamos tragando estos resultados, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Williams en la Fórmula 1? De Alpine es un bache. Alpine siempre ha sido uno de los de media tabla. No es un equipo al que le podemos castigar por tener una terrible temporada como esta. Pero Williams llevan muchas. Dos pilotos. Bueno, Logan Sargeant, que es un piloto caótico. Pero Alex Albon también. Lo vimos en Australia. Termina en el muro. Causa todo el tema este con Logan Sargeant. Ahora él es Alex quien termina en el muro. Han tenido 3 accidentes grandes en 2 carreras. Se habla de que Williams posiblemente llegue con un solo chasis a China. Y me estás diciendo tú, Fórmula 1, me estás diciendo a mí, consumidor, me estás diciendo a mí, fan, a todos ustedes, consumidores, fans de la Fórmula 1, a todos ustedes les está diciendo Liberty Media y Fórmula 1, Este equipo es el que le agrega valor, ¿no? Por eso no trajimos a Andretti. Porque, ¿cómo vamos a traer a Andretti si les tengo a Williams? Que no nos da nada de competitividad, pero sí muchos temas de qué hablar, ¿no? O sea, estamos platicando ahorita del desastre, ¿no? De lo que es Williams. No hay... ¿Qué chingados es Darlington Capital? ¿A qué carajos llegó este equipo? No hay equipo, estos inversionistas. Si Williams está igual o peor que antes. Por ahí fue un placebo la temporada pasada, ¿no? Con esas calificaciones de Alex Albon, puntos por ahí. Pero era también algo que ya hacía George Russell. Pero no estábamos tan necesitados de resultados de ese equipo que nos lo tragamos, ¿no? Así como que, ok, viene Williams. Pero no, la verdad, la verdad, Williams, que alguien me explique cuál es el valor que tanto protege la Fórmula 1. Yo sé que es un nombre viejo, yo sé que es un nombre de mucho peso, ¿no? Williams, es de los, como les decía Enzo Ferrari, Garagisti, es uno de los equipos creadores de este apodo, de Garagisti, son los equipos de garage, son los equipos que no tienen toda una línea de autos en una concesionaria, ¿no? Para mantener los números del equipo. No ves una concesionaria Williams, no ves productos de venta en el Oxxo Williams. Si te los encuentras de Red Bull, te encuentras un Mercedes en la calle, hay concesiones. No, Williams es un equipo de garage. Y es uno de los últimos que queda de esto, ¿no? Eso es lo que lo mantiene, yo creo, el nombre Williams en la Fórmula 1. Pero más allá de eso, estamos viendo que es un desastre. No hay capital. Se tiene que tener a alguien como Logan Sargent. No es un equipo competitivo bajo ningún parámetro. Por ahí Alex Albon nos puede sorprender en las calificaciones, pero sabemos que el domingo las cosas se arreglan. Y baja y podrá conseguir un punto quizá, dos, tres. Pero eso es Williams. Y por favor que alguien platíqueme, ¿no? ¿Cuál es el valor que le trae Williams a la Fórmula 1? Porque creo que la Fórmula 1 ahorita sí está en una situación un poco complicada como para estar pensando en mantener nombres como Williams. Yo sé todo lo que trae. Yo sé que es un bonito recuerdo y es un nombre antiguo. Pero, ¿qué trae Williams? ¿Qué le agrega a Williams en los últimos casi 10 años ya a la Fórmula 1? Es para ponerse a pensar. Por ejemplo, lo dijimos hace ratito, un hombre histórico también en la Fórmula 1, un hombre que ha debutado grandes pilotos como es Sauber, a partir de 2026 no es más. Ya no hay Sauber. Ya no hay Sauber a 2023 porque el mundo así es, ¿no? El mundo a veces absorbe a los pequeños negocios. El mundo no le da chance ya a estas pequeñas empresas de triunfar. Entonces, desgraciadamente, así es esto. Sauber no va más. Y quizá, creo que por el bien del espectáculo, debe pasarle lo mismo a Williams. Y si nos vamos lejos, quizá también a Haas. Pero Haas tiene puntos ahorita, entonces no vamos a patear a Haas ahorita, nos vamos a dejarlo en paz ya, pero ahorita lo que es Williams me preocupa. No menciono tanto a Sauber porque el proyecto Sauber ya tiene nombre y apellido para 2026, entonces estamos tranquilos por ese hasta el momento con el futuro de Sauber. Pero Williams, ¿qué va a hacer de este equipo? Darlington Capital, ¿qué está haciendo en la Fórmula 1? Adquirió el equipo, corrió a Claire, pero ¿qué vino a hacer? ¿Cuál es la inversión que está teniendo? Estás hablando de que estos tres accidentes los tienen parapléjicos y no va a poder llegar quizá a China con dos chasis. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué estás haciendo, Williams? ¿Qué estás haciendo, Darlington Capital? Pero bueno, hasta ahí. Último tema. Japón seco, Japón mojado, Japón en lluvia. ¿Qué les gusta más? A ti como aficionado que viste la carrera anterior, ¿qué te parece más interesante? ¿Te gustaba la incertidumbre de la lluvia, de el posible safety car a cada rato? Eso yo creo que es lo entretenido de la lluvia y entra ante una Fórmula 1 tan monótona como lo es la Fórmula 1 del efecto suelo. ¿O te gustó Japón 2024 con grandes rebases de Yuki? Con una carrera muy interesante de Carlos Sainz. Con unos excelentes rebases en 130R de Checo Pérez. Incluso al piloto que todos me estaban funando a mí, porque funé yo, Valtteri Bottas, muy buenos rebases, buena carrera. Si bien el resultado final no fue tan bueno, pero Valtteri Bottas tuvo una carrera interesante. Tuvo una carrera, se notó que peleó, que se notó que ese, ¿qué fue? 14, que quedó en el lugar 14, es a lo más que llega Sauber, Kick Sauber. Pero la pelea de medio campo, pues es esa, ¿no? Y es donde está lo interesante, pero Japón ahora nos regaló un poquito de rebases en arriba. Vimos que Red Bull se sabía tan dominante que optó por una estrategia arriesgada, ¿no? Donde pone a Sergio Pérez un poquito más atrás a recuperar, pero sabían que lo iba a lograr. Entonces, eso nos regaló un poquito de rebases, nos regaló un poquito de espectáculo. En mi opinión personal, yo creo que Japón en seco, yo creo que esta fecha de Japón está bien, me gusta más. La verdad, no me gusta esperar una hora y media a que deje de llover, a ver si van a correr, la incertidumbre total, a que empiecen a dar 6 vueltas y sea otra bandera roja. Sé que hay locura, sé que la lluvia causa este extra, ¿no? Esta motivación, esta incertidumbre extra, pero creo que lo que vimos en Japón este fin de semana, yo lo prefiero. Leí mensajes en el chat donde había gente que funaba, odió por completo la carrera. Pero bueno, no los voy a funar yo a ellos, pero ¿qué quieren ver, no? Vimos buenos rebases, vimos buena carrera de Yuki, de Valtteri, de Checo, de Ferrari. Por ahí Oscar Piastri contra Lewis Hamilton, uno resistiendo al otro. ¿Qué más querían ver, no? No todas las carreras pueden ser de uno, de todos contra todos y todos peleando desde la P1 hasta la P20. No sé, déjenmelo en los comentarios, en el chat. Para mí la carrera de Japón en seco fue más emocionante, es más orgánica. Entonces yo me quedo con Japón en estas fechas, yo me quedo con Japón en seco. Pero bueno, ustedes decidirán, ustedes me comentan en los comentarios, en el chat, ustedes me dicen qué prefieren. Y bueno, gente, con esto vamos a terminar el episodio de esta semana. China, falta un ratito para China, es hasta el fin de semana del 19 al 21 de abril. Entonces, pues habrá que esperar un poquito más para la carrera de China. Y sin más, gente, me despido. Nos estaremos escuchando en las siguientes semanas. Muchas gracias por escucharme. Bye.